Inteligencia de Negocios.
Ya regresamos con más cuando son las 6 de la mañana con 16 minutos. Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Gerardo Soria, el presidente del IDET, que es el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones. Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días.
Gerardo, pues saber cómo entender como usuarios la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de invalidar el PANAUT y sobre todo cuáles son las implicaciones.
Bueno, yo creo que es una muy buena noticia. Recordemos que el PANAUT es el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. El gobierno y el Congreso modificaron la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que todo el mundo estuviera obligado a inscribirse en este padrón, proporcionando nombre, domicilio, teléfono e incluso datos biométricos, como pueden ser huellas digitales, fotografía y otro tipo de datos. El pretexto que se usó es que se iba a usar para combatir a la delincuencia, particularmente las llamadas de extorsión que salen de las cárceles. El grave problema, tenía dos graves problemas. Uno, que consideraba presunto culpable al dueño de una línea telefónica que se hubiera usado en la comisión de un delito. Lo cual era gravísimo, porque al día hay, yo me imagino que decenas de miles de robos de teléfonos celulares, y si no querías que te involucraran a ti como el culpable de cualquier delito que se cometiera con ese teléfono, tendrías que presentar una denuncia ante el Ministerio Público. Por otro lado, pretendían obligar a que todo mundo se registrara, pasando por alto que alrededor del 83% de los usuarios de telefonía móvil son usuarios de prepago. Es decir, no tienen contrato ni se han registrado en ningún lugar. Y no hay ningún incentivo para que lo hagan. Y las consecuencias de no inscribirse era simplemente bajarles el switch en una fecha fija que estaba establecida en la ley. Bajarle el switch al 83% de los teléfonos celulares que hay en México, bueno, además de que es absurdo, es violatorio del derecho a la conectividad que está inscrito en la Constitución desde la reforma en telecomunicaciones desde 2013. Así es que la resolución de la Corte que declara que esto es inconstitucional, digamos que nos quita un peso de encima.
Claro, es un asunto importante y además uno se pregunta como ciudadano, bueno, ¿qué no sería más fácil controlar, digamos, lo que ocurre en el perímetro, tanto estatal y federal, de una cárcel, ¿no? En donde teóricamente, pues justamente las personas están recluidas como parte de, pues digamos, una sanción de la sociedad representada en el sistema de justicia y que, pues no puedas controlar las cárceles, parece más difícil que quieras controlar a todo el país y hacerlo presunto culpable.
Exactamente. Dentro de la discusión de los ministros se habló del test de proporcionalidad. Cualquier norma jurídica debe de cumplir por lo menos con tres exigencias. Uno, que tenga un fin constitucionalmente válido, y en este caso es válido perseguir los delitos. Dos, que el mecanismo usado para ese fin sea eficiente. Y aquí es donde empieza a cojear el tema, porque no hay ninguna relación directa causa-efecto entre un padrón de más de 100 millones de usuarios con la persecución de los delitos. Y tercero, que el mecanismo utilizado para conseguir ese fin no sea más gravoso que otro que pudiera conseguir el mismo fin de manera más sencilla. Claro. Y aquí el mismo fin se puede conseguir pues con que el gobierno haga su trabajo e impida el ingreso de celulares a las cárceles. Pero en lugar de hacer eso, que es mucho más simple, se les ocurrió la brillante idea de hacer un padrón con más de 100 y tantos millones de líneas móviles.
Por supuesto. Sí, a ver, si no puedes controlar lo que está ocurriendo adentro de una cárcel en donde teóricamente tú tienes el control, ¿qué impediría que hubiese, por ejemplo, un auge en el robo de teléfonos celulares ante esta situación, sobre todo al inicio de la aplicación de la medida? Eso por un lado, que lejos de ayudar a la seguridad de los ciudadanos, pues los pondría en peligro, porque ahora un celular no solo sería apetecible por el valor del aparato mismo, sino por los crímenes que se pueden cometer con él. Lo observamos, por ejemplo, cuando se roban camionetas en algunas zonas del país para ir a cometer crímenes, no por el objeto mismo del automóvil. Entonces, bueno, pues esto, lejos de ayudar, pues se hubiera convertido en un problema. Ahora, la otra cosa que me gustaría saber, Gerardo, es cuánto iba a costar esto, y sobre todo, quién iba a tener el contrato, porque suena tan absurdo, digamos, una medida de esta naturaleza, que uno piensa que más bien pues se trata de otra cosa, ¿no? Y a lo mejor habría que pensar, digamos, hay dos ángulos posibles. Uno, una suerte de hipervigilancia, pero ni siquiera creo que eso sea la idea. Y otra, más bien contratos para poder consolidar este registro originalmente, y entonces saber si tú sabes al respecto, es decir, cómo se iba a articular y sobre todo cuánto iba a costar.
Mira, yo creo que aquí al gobierno, el gobierno del presidente López Obrador siempre ha estado en contra de los organismos autónomos. Yo creo que pensó que en algún momento podía tomar el control del IFETEL, del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Eso no se ha podido, y el IFETEL sigue siendo autónomo, y de acuerdo con la reforma, quien tenía que llevar el padrón y hacer las inversiones para llevar el padrón era el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, ya que no pudieron tomar el control del IFETEL, pues yo creo que el interés medio se les desinfló.
Claro. Sí, exacto. Sí, tienes razón, porque, o sea, de las tres posibilidades, una es pensar que el objetivo era la eficiencia, que claramente, digamos, en 10 minutos de análisis es muy claro que es un absurdo. En segundo lugar, pues el asunto de que pudiese ser un negocio para alguien, que no dudo, digamos, que alguien decía, ay, bueno, pues aquí puede haber contratos interesantes, pero sobre todo el ámbito político, que es lo que marca muchas dinámicas en esta administración, que tiene que ver más bien con esto que mencionas: no les gustan los órganos autónomos, particularmente el IFT, y es así que no ha nombrado, por ejemplo, a comisionados. Hace un momento lo decía de la COFESE también, etcétera, y entonces va más por ese lado.
Sí, yo creo que va más por ese lado. Es jurídicamente es una muy buena noticia, pero lo cierto es que también al gobierno se le desinfló el interés.
Claro. Lástima que el interés no está en la seguridad, porque es cierto que todos, no sé cuál sea tu experiencia, pero pues uno recibe llamadas raras, digamos. Yo básicamente no contesto un teléfono que no conozco, justo por esta situación, porque es algo ya muy predominante, eso por un lado, y porque incluso ya desde los propios teléfonos, algunos ya te parece la leyenda de esto puede ser un fraude, etcétera. Entonces, pues es la tecnología la que va de alguna manera derrotando, pero es un problema importante.
Sí, claro, es un gran problema, pero me parece que es más sencillo, de verdad, controlar el acceso de teléfonos a las cárceles que pretender recopilar los datos personales, incluyendo biométricos, de 120 millones de líneas de telefonía móvil que hay en el país.
Claro, sí, sería más fácil incluso recopilar los datos biométricos de la población que ya tienes totalmente, teóricamente controlada, que son la que habita las cárceles, ¿no? O sea, uno pensaría que es más fácil eso que pedirle sus datos a los 120 millones de mexicanos que tienen una línea de telefonía.
Exacto.
Entonces, bueno, pues ese es el asunto. Pues una buena noticia, sin duda. Y gracias, Gerardo, por la entrevista y, por supuesto, por la explicación con respecto a este tema. Ya nada más preguntarte, ¿cuáles son los temas pendientes que hoy tiene el sector de telecomunicaciones en México? Siempre son muchos, pero digamos, de los más acuciosos que hoy tiene el IFT.
Pues mira, hoy mismo se va a discutir también en la Suprema Corte la controversia constitucional del IFETEL en contra del PANAUT, que tiene más que ver con un tema presupuestal, porque no solo pretendían que se creara una base de datos con todas las líneas móviles, sino pretendían que lo hiciera el IFETEL con su propio presupuesto de operación. Y evidentemente no tenían dinero para eso. Y plantearon la controversia y eso se va a resolver el día de hoy.
Habrá que seguirlo. Gerardo, te agradezco mucho, te mando un gran abrazo.
Igualmente, mucho gusto.
Ahí escuchamos a Gerardo Soria, presidente del IDET. Vamos a un corte, regresamos con más. Esto es Imagen Empresarial.